nebulosa. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder. Atenco, Encuentro Nacional por la Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida. El pasado sábado 16 y domingo 17 de agosto se reunieron en Atenco cerca de 112 organizaciones sociales de todo el país con el objetivo de aglutinar las distintas luchas que se dan a lo largo del territorio nacional y que hacen frente a los diferentes megaproyectos a nivel nacional como la minería a cielo abierto, los parques eólicos, gasoductos, termoeléctricas, aeropuertos, presas, represas y complejos habitacionales. El encuentro inició con un foro en el que participaron representantes de organizaciones en resistencia, como los compañeros opositores a la presa La Parota en Guerrero, Compas de Cherán, además de comuneros opositores a la megaminería en Sautla en la Sierra Norte de Puebla. Posteriormente se organizaron 6 mesas de trabajo con temas como la defensa de los territorios contra el despojo, defensa de la tierra y producción campesina, la relación campo-ciudad, las formas de lucha y resistencia, así como la reconstrucción del tejido social. El encuentro por la defensa de la tierra, el agua y la vida permitió denunciar y dar a conocer las problemáticas que se presentan en diversas partes del territorio nacional y para oponerse de manera conjunta al despojo que se vive en sus comunidades. Parte de los resolutivos de las mesas fue la formación de un frente de resistencia que permita unificar a las organizaciones que luchan por las mismas causas de manera aislada y la conformación de una estrategia legal a partir de las recientes modificaciones constitucionales, así como la promoción de amparos colectivos contra las reformas. El domingo se leyó una declaratoria del encuentro en la que se pudo leer lo siguiente: El despojo es una realidad cotidiana que padecemos todas y todos. Despojo de la tierra, del agua, del aire, de la biodiversidad, de nuestros saberes, del patrimonio familiar y comunitario, de los bienes comunes, de nuestros derechos individuales y colectivos, de nuestros sueños y nuestras esperanzas. No es algo nuevo, pero en los tiempos del neoliberalismo el despojo se ha intensificado. Acá los dejamos con el audio de la declaratoria en voz de América del Valle.
Para nuestro profundo agravio, el despojo se manifiesta también en la descomposición social de la población de nuestro país. Sin embargo, la población no ha permanecido pasiva ante esta barbarie. El incremento de los intentos de destrucción y robo han también hecho crecer las resistencias. Los megaproyectos que se imponen sin el consentimiento de las comunidades. Nos despojan los proyectos mineros, las represas, las carreteras y ductos. Nos imponen urbanización desordenada, desarrollos turísticos, privatización de los servicios básicos. Se adueñan de la biodiversidad y le ponen precio, comercializan y empobrecen nuestra riqueza cultural. Son los agronegocios, los talamontes, los empresarios turísticos que se adueñan del paisaje, el crimen organizado y el crimen de cuello blanco, los responsables de este saqueo. El despojo también se manifiesta en quienes se apropian o buscan apropiarse del espectro electromagnético, el internet, quienes buscan mediante los transgénicos colonizar nuestro genoma y hasta quienes se apropian o buscan controlar nuestras ideas. Nos despojan los grandes monopolios nacionales y transnacionales. Los gobiernos cómplices y serviles nos entregan a cambio de unas migajas a la voracidad de los dueños del dinero, quienes buscan convertir en mercancía todo lo que somos y todo lo que es nuestro mundo al que pertenecemos.
Guerrero, noticias sobre el caso de Marco Antonio Suástegui. El pasado 17 de junio fue detenido el líder histórico del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota, CECOP, Marco Antonio Suástegui Muñoz. Apenas lograda su aprehensión, fue torturado por elementos de la Policía Investigadora Ministerial y puesto a disposición del juez décimo de primera instancia en materia penal del Distrito Judicial de Tabárez, quien ordenó su traslado al Centro Federal de Reinserción Social número 4 Noreste, ubicado en Tepic, Nayarit. A pesar de los amparos que interpuso el Centro de Derechos Humanos La Montaña Tlachinolan para evitar que Suástegui Muñoz fuera trasladado, la Secretaría de Seguridad Pública ordenó que fuera remitido ilegalmente a un penal federal de Nayarit, con lo cual las autoridades estatales y federales lograron, por una parte, evitar que Marco Antonio contara con una defensa legal acorde con los estándares internacionales de derechos humanos, evitando con eso lesionar aún más la integridad física y psicológica del defensor comunitario, y por otra parte, ganar tiempo para manipular las acusaciones en contra del líder comunitario y así evitar que lograra su libertad. El pasado 13 de agosto se llevó a cabo una audiencia en Acapulco para que la jueza tercera de distrito conceda un amparo a Marco Antonio y se logre revertir el traslado ilegal que mantiene preso a Suástegui en un penal federal en Nayarit. Además de la vía legal, los compas que exigen la libertad inmediata de Marco Antonio convocaron a una marcha el pasado viernes 15 en Acapulco, Guerrero. La manifestación recorrió las avenidas Miguel Alemán y Avenida Cuauhtémoc para exigir la liberación de su vocero y la de los policías comunitarios Nestora Salgado, Arturo Campos y Gonzalo Molina, presos en Nayarit y Oaxaca.
Oaxaca sigue el magisterio en pie de lucha. Y no es para menos, pues existe el riesgo de que el gobierno y el Congreso Estatal traicionen los acuerdos firmados con los profes de la combativa sección 22, perteneciente a la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. El acuerdo entre el gobierno estatal, el poder legislativo y la coordinadora se firmó el pasado 10 de marzo, pero hace unas semanas la Consejería Jurídica retiró puntos importantes con lo que prácticamente se estaría armonizando la ley estatal con la nueva reforma educativa a nivel federal. Previendo la traición, los maestros democráticos engrosaron el plantón magisterial en la capital oaxaqueña y en la Asamblea Estatal se establecieron algunas acciones, entre las que destacan preparar un paro nacional, instalación de una comisión de la verdad, el reforzamiento del plantón y la realización de acciones para presionar al gobierno estatal. El jueves 14, el pacto fue totalmente roto, ya que uno de los acuerdos era que una vez terminado el anteproyecto de la Ley Estatal de Educación, este no podría ser modificado por ninguna de las partes, pero el gobierno realizó 18 modificaciones. Por tal motivo, el viernes por la tarde, los profes decidieron tomar por lo menos 6 gasolineras ubicadas en la ciudad de Oaxaca y municipios conurbados, donde repartieron de manera gratuita la gasolina, y con esto dándole un golpe duro en el hígado al gobierno estatal.
Tabasco, alerta migrante. El albergue para migrantes La 72 denunció en un comunicado de prensa que el día 13 de agosto, agentes del Instituto Nacional de Migración, apoyados por policías federales, realizaron un operativo en las vías del tren en Tenosique, Tabasco, para impedir que los migrantes pudieran abordar la bestia. En el operativo contra migrantes, en las cercanías del ayuntamiento de Tenosique, también fueron hostigados los voluntarios del albergue al intentar realizar su tarea como observadores y defensores de derechos humanos. En el comunicado, aclararon que el Instituto Nacional de Migración y la Policía Federal, lejos de dar seguridad a las personas migrantes, las exponen a que el tren las mutile o resbalen en medio de las tormentas y el tren los pueda matar. Además de que los llamados rescates de personas migrantes que dice hacer el Instituto Nacional de Migración son en realidad fuertes persecuciones donde hay una violencia verbal y psicológica extrema sobre los migrantes. Finalmente, hicieron un llamado a la sociedad civil para que no quite la mirada de la frontera sur de México, donde los migrantes enfrentan una guerra por su sobrevivencia entre autoridades, bandas de criminales y los cárteles de la droga que regentean las vías de comunicación hacia el norte del país.
Quintana Roo, pequeña victoria sobre el hombre más rico del mundo. Desde hace más de 30 años, la empresa Teléfonos de México, propiedad de Carlos Slim, ocupó de manera irregular con una de sus antenas un predio del ejido Aarón Merino Fernández en Quintana Roo. El adeudo ascendía a más de 53 millones de pesos. En 2006, los ejidatarios iniciaron un juicio penal contra la empresa telefónica que se ganó después de 3 meses, pero al tratarse de una propiedad ejidal, fue necesario que en 2011 se impusiera un nuevo recurso, aunque ahora por la vía agraria, el cual culminó el 11 de agosto del presente año con el embargo de los bienes de Telmex en Chetumal hasta lograr la suma adeudada a los ejidatarios. Esta es una muestra de que hasta las pequeñas victorias suelen ser muy simbólicas.
Durango y Sonora, rumbo a la catástrofe ecológica. El 13 de agosto, la mina Proyecto Magistral derramó 2.000 metros cúbicos de solución cianurada en el arroyo La Cruz en el municipio El Oro, Durango, afectando más de 400 metros cuadrados de suelo. La solución cianurada es un derivado del cianuro que es utilizada para la extracción de oro y que por su alta toxicidad puede causar la muerte de cualquier ser vivo a su paso. Una semana antes, en la mina Cananea, perteneciente a Grupo México, propiedad de Germán Larrea, fueron vertidos más de 40.000 metros cúbicos de lixiviados de cobre en la vertiente del río Sonora. Los desechos de procesos químicos de la mina de Cananea provienen de una represa que colapsó. El derrame se expandió a los municipios de Arizpe, Banamichi, Babiácora, Ancochi y Ures en Sonora. Estas son dos muestras para ver lo que las empresas mineras les importa la vida más allá de sus proyectos de muerte.
Otra de terror. Dicen por ahí que la violencia en el país se redujo considerablemente, pero lo cierto es que lo único que ha cambiado en los últimos meses es la pantalla y la guerra sigue dejando muchas víctimas a lo largo y ancho del país. Las ejecuciones, los levantones, los decapitados, atracos, extorsiones, los asesinatos siguen siendo la orden del día que se han vuelto actividades tan cotidianas en muchas partes del país. En el Estado de México se suma el caso de los feminicidios que entre 2006 y 2013 han cobrado la vida de 679 mujeres después de haber sido torturadas y violadas por sus captores. Y esto no es todo. Entre enero y junio de este año se produjeron 370 brutales asesinatos en los municipios de Chalco, Neza, Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla, Naucalpan, Ecatepec y Los Reyes. En Veracruz, el gobernador ha negado la guerra, a pesar de que el 19 de junio pasado se encontraron 31 cuerpos en 12 fosas clandestinas en el municipio de Cosamaloapan, sumado a las 104 desapariciones de mujeres desde diciembre de 2010. El año pasado, Veracruz ocupó el 10º lugar del top 10 de los estados más violentos, pero como buen reflejo de la realidad nacional, en el estado no pasa nada. Apenas 2 casos de lo que sucede en toda la república. Y mientras la bestia del copete lleva al país hacia el desarrollo con las reformas estructurales, los cárteles han orillado a miles de personas a desplazarse de sus comunidades de origen en Chihuahua, Morelos, Michoacán, Guanajuato y Tamaulipas. Estemos atentos.
Una sobre el regreso a clases. Desde el universo de las redes sociales, un compa nos envió el siguiente mensaje. Por favor, a ver si pudieran dar seguimiento a la situación que se está presentando en las inscripciones a primaria, ya que a muchos de nuestros hijos los mandaron a escuelas que están muy lejos de nuestro domicilio y en los módulos de atención no están resolviendo nada. En este año, las inscripciones para la primaria se realizaron por internet, y el resultado fue que a muchos niños les asignaron planteles lejanos de su domicilio. En nuestro caso, vivimos en Tepepan, Xochimilco, y nos asignaron una escuela que se encuentra en la salida de la carretera federal a Cuernavaca, aproximadamente a 1 hora o más de distancia de nuestro domicilio. El problema es que nos asignaron el turno de la tarde, y mi esposa trabaja a la misma hora, y yo salgo de trabajar y no me da tiempo de irla a dejar. La SEP instaló módulos de atención, pero no están resolviendo nada, ya que argumentan que ya no hay cupo.
Chihuahua, los pueblos se organizan contra el fracking. Ante la posibilidad de la exploración y explotación de gas shale en el desierto de Chihuahua, inversionistas y autoridades se frotan las manos ante los posibles dividendos que obtendrán, mientras la población comienza a organizarse para evitar los daños al entorno ambiental que dicen ocasionará la técnica hidráulica de fragmentación de las rocas, fracking, para extraer el hidrocarburo y el probable despojo de sus tierras. Por lo pronto, académicos, activistas y organizaciones civiles formaron el grupo Chihuahua contra el fracking para, entre otras acciones, impartir talleres informativos sobre los efectos nocivos de ese método de extracción. También destacan que ya se iniciaron las primeras regularizaciones de predios intestados y de tierras nacionales, y en la región se ha visto a empresarios extranjeros, sobre todo asiáticos, dispuestos a entrarle al negocio de extracción de gas shale. En los últimos meses se reavivó el interés de inversionistas y consorcios transnacionales, sobre todo a partir de que el secretario de Energía, Pedro Joaquín Caldwell, declaró en una de sus visitas a la entidad que no solo hay gas shale, sino también shale oil y petróleo. El Instituto Mexicano del Petróleo ya realiza estudios para conocer los efectos que implicarían los trabajos exploratorios y de extracción de hidrocarburos no convencionales mediante esta técnica de fragmentación hidráulica. Hasta la fecha, en la zona centro y sur de Chihuahua se registraron 112 pequeños sismos entre septiembre y octubre de 2013. Ni en Pemex ni en la Secretaría de Energía saben qué los provocó. En Chihuahua, las autoridades federales intentan construir 5 gasoductos, entre ellos uno que va desde Ojinaga, El Encino, en la carretera de Chihuahua, a Delicias, y se extenderá en El Encino a La Laguna, en Coahuila, con una inversión de 29 mil millones de pesos.
Internacionales, 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 internacionales.
Estados Unidos. Toque de queda en Ferguson, Missouri. El gobierno del estado de Missouri extendió por segundo día consecutivo el toque de queda nocturno en Ferguson, localidad suburbana del centro de Estados Unidos, que ha sido el epicentro de protestas contra la policía local después de la ejecución de un joven negro desarmado el pasado 9 de agosto. En una autopsia realizada, se pudo establecer que el cuerpo de Michael Brown recibió 6 disparos, 2 de ellos en la cabeza. El domingo 17 por la noche, la policía lanzó bombas de gas lacrimógeno a manifestantes que volvieron a desafiar el toque de queda. Previamente, se había reportado que al caer la madrugada del sábado, decenas de personas desafiaron la orden de la autoridad estatal para que las calles de Ferguson quedaran vacías hasta las 5 de la mañana, por lo que agentes policiales dispararon bombas de gas lacrimógeno y de humo para dispersar a los manifestantes, la mayoría miembros de la comunidad afroestadounidense local. Sin justicia, no hay toque de queda, gritaron los manifestantes, mientras elementos de la policía estatal de caminos se agrupaban cerca del punto de la manifestación y un uniformado les hacía saber a través de un altavoz que el grupo estaba violando la orden de toque de queda, además de amenazarlos con arrestarlos. En las protestas en Ferguson, miles de personas han expresado de manera pacífica su descontento enfrentando a las fuerzas policíacas con las manos en alto y con leyendas en la ropa que dicen: "Por favor, no dispares".
Argentina. Sale a la luz complicidad de empresarios con la dictadura militar argentina. La reciente recuperación por las abuelas de Plaza de Mayo del nieto 114 Ignacio Urban, cuya verdadera identidad es ahora Ignacio Guido Montoya Carlotto, nieto de la presidenta de este organismo, Estela de Carlotto, abrió la compuerta de los secretos de la pasada dictadura militar en Olavarría, donde se sospecha puede haber otros 20 jóvenes que fueron robados a sus padres, desaparecidos entre 1976 y 1983. En este caso, a través de una investigación por ahora periodística, se ha establecido la complicidad de médicos, entre ellos Julio Sacher y Luis Ángel Seambelar, quienes pertenecieron a la Policía de Buenos Aires, así como de Augusto López Bellamide, quien formaba parte del Regimiento de Tanques 2 de Olavarría. La trama del nieto de Estela de Carlotto continuó con la entrega por parte del terrateniente local Carlos Francisco Aguilar a una pareja de peones que cuidaban su finca, Juana María Rodríguez y Clemente Urban, a quienes pidió que nunca dijeran que era adoptado hasta que él muriera. Los padres de Guido, Laura Carlotto y Wilmar Oscar Montoya, fueron secuestrados a finales de 1977, víctimas de torturas y finalmente asesinados. La estrategia de las abuelas de Plaza de Mayo ha consistido desde hace años en interpelar a los jóvenes quienes tienen dudas sobre su origen. De esta manera, la pregunta "¿Vos sabés quién sos?" se ha utilizado en conciertos de rock, anuncios de calles y otros medios más.
Continúan las protestas contra la masacre en Gaza. El sábado 16, miles de personas protestaron en Tel Aviv, Esta manifestación se considera el mayor evento a favor de la paz desde el inicio de la operación terrestre israelí en la Franja de Gaza el 8 de julio. En su organización participaron los partidos opositores de izquierda de orientación pacifista Meretz, la organización no gubernamental Paz Ahora y Hadash, Frente Democrático para la Paz y la Igualdad, un partido de izquierda radical judío-árabe. Los manifestantes criticaron duramente al gobierno de Benjamín Netanyahu, acusándolo de romper las negociaciones con el presidente de Palestina, Mahmoud Abbas. Sehaba Galón, la líder del Meretz, instó a Netanyahu a dimitir, afirmando que no pudo dar a nuestro país ni seguridad ni paz, arrastrando a Israel en una guerra que habrían podido evitar. En los carteles que se usaron en la protesta se leía: judíos y árabes se niegan a ser enemigos. Digamos sí a una solución política, y hasta que comencemos a negociar, esta guerra no va a terminar. Mientras tanto, las manifestaciones para denunciar la masacre del pueblo palestino no se han detenido. Entre estas, destaca la que realizaron un grupo de activistas propalestinos que ocupó durante 48 horas una fábrica en la localidad de Lichfield, a 40 kilómetros de Birmingham, y que pertenece a la israelí Elbit, y que fabrica motores para drones, que son aviones no tripulados, que se exportan a Israel. En 2009, estos motores fueron a parar a los aviones empleados en la operación Plomo Fundido. La medida forma parte de un movimiento más general por un embargo militar a Israel. Esta y otras muestras de oposición a la política israelí han permitido visibilizar la situación en la Franja de Gaza, y es posible que obliguen a Israel a detener la ofensiva y a más largo plazo alterar la política de guerra permanente que se instrumenta sobre la población palestina.
Chile, resistencia de vecinos contra la planta de residuos tóxicos. El domingo 17, un importante grupo de vecinos de la localidad de Rungwe, comuna de Tiltil, realizaron una toma de carretera en el suburbio de Santiago, capital de Chile. En el lugar se generaron enfrentamientos que terminaron en el sector residencial de Rungwe, desde donde efectivos de carabineros detuvieron, desde el interior de algunas casas, a cerca de 5 personas, entre ellas a una mujer embarazada que evitaba la detención de su marido, que había sido herido. Las personas fueron llevadas separadamente hasta Lampa y otras a Tiltil, quedando en libertad durante la madrugada. Se trata de la segunda protesta ante la instalación de una nueva planta de residuos tóxicos en la región metropolitana. Desde 2009, esta región se ha sacrificado al recibir residuos tóxicos que han dañado de manera severa el ambiente con arsénico, metales pesados, la contaminación del agua y el aire. La nueva planta de residuos tóxicos, que ya parece ser un hecho, pertenece a la empresa Ciclo y ocupará una superficie de 80 hectáreas, en las cuales se pretende almacenar una cantidad de 3 millones de metros cúbicos en los 30 años de vida útil que tendría. También esta empresa estima que el flujo de residuos peligrosos será de 30 a 40 camiones diarios que transitarán por la carretera 5 Norte, donde se realizó el corte de ruta el pasado domingo. Esta planta se sumará a los 2 criaderos de cerdos que existen ya en la zona, las que generan una serie de malos olores. Además de ello, se encuentran en las inmediaciones los relaves mineros de la planta andina de Codelco, la empresa nacional del cobre, y el muro de Anglo American, sumados a los 2 vertederos de las empresas KDM y Gersa, que reúnen gran parte de la basura y percolados de la región, y las 2 cárceles ya existentes en la zona, todo esto en un área de 650.000 metros cuadrados que tiene Tiltil.
Nebuloso, 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 nebuloso.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Resistencia, resistencia, resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.